Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Sergio, que suene nuestra música, aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime. Que suene la música, como dice el clásico, que para algo en su día pagamos esta magnífica sintonía del programa. Bueno, por delante, 60 minutos más o menos para hablar de lo que es noticia, de casi todo lo que es noticia en el planeta baloncesto. Por ejemplo, tenemos, y han pasado 13 años, nuevo campeón de Europa, es el Panathinaikos. Iba a decir que contra todo pronóstico, pero es que realmente el Panathinaikos de Ataman ha hecho una Final Four, una final a 4 de la Euroliga espectacular. Primero barriendo al Fenerbahce. Esperábamos, yo por lo menos, un partido ese de semifinales más igualado entre Fener y Panathinaikos, pero no hubo color. Panathinaikos en la final y en la final, sobre todo en el último cuarto, barriendo también al Real Madrid, que era el gran favorito para revalidar el título de campeón de Europa. De eso vamos a hablar, de por qué el Madrid se quedó hoy a un paso de repetir título como campeón de Europa. Bueno, y del Madrid, y del Madrid del futuro. Renovación de Tavares. Poirier parece que tiene pie y medio en el Anadolu Efes, pero el Madrid acostumbra a moverse rápido y bien. De eso vamos a hablar, de lo que es la reorganización del Madrid del futuro. Bueno, y también vamos a preguntar por Chus Mateo, que parece una pregunta muy alocada ahora mismo, pero a lo mejor no lo es. Vamos a preguntar por Chus Mateo, que en principio no peligra, pero vamos a preguntar a quien más sabe del Real Madrid. Hay que hablar de las semifinales de la Liga Endesa, donde sabéis que tenemos clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, al mejor de 5 la semifinal, factor pista para el conjunto blanco, en la semana en curso. Da igual cuando escuchéis el programa, pero miércoles y viernes, 8:30, Within Center, primer y segundo partido de semifinales. Y ya el domingo, horario diferente, 6:30, domingo 6:30, esta semifinal va a viajar al Palau Blaugrana. Vamos a ver cómo arranca, vamos a dar también las claves de esta semifinal, porque lo que en la corteza está es que vamos a ver cómo el Real Madrid se recupera del batacazo europeo, el Barça ha tenido más descanso, es la última opción de título que le queda al Barcelona, porque el Real Madrid ha disputado esa final de la Euroliga, pero además ha ganado la Copa del Rey como uno de los tres grandes títulos de esta temporada. Enseguida también la radiografía de esta semifinal. En la otra, atención, que golpea primero UCAM Murcia, es decir, que se lleva el factor pista ante Unicaja. Unicaja que parecía intratable, realmente viene trabajando muy bien ya desde hace uno o dos años, pero ha perdido el primer partido, lo ha ganado UCAM Murcia. De esto también vamos a hablar. Bueno, y cruzaremos virtualmente el charco para hablar de la NBA. Están los Celtics atusando el gato, esperando rival, se meten en las finales de la NBA, y Minnesota, que quiere intentar alargar lo que más pueda, si no dar el sorpaso, aunque va a estar complicado, ante Dallas, ante Luka Doncic, que esto se lo tengo que preguntar sobre todo a Paniagua. Dicen que va a firmar el contrato más alto de la historia de la NBA, y nosotros que nos alegramos. Bueno, todo esto y más historias en estos casi, sino 60 minutos de baloncesto, para que te informes, para que te diviertas y para que tengas puntos o vías de opinión diferentes en lo que pasa en este apasionante deporte que es el baloncesto. Sergio López en la sala de máquinas, el saludo más afectuoso de Albert Díez. Esto es Showtime.
Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good!
timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Mega Sol con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Bueno, llega la opinión, tiempo de opinión para que disfrutéis todavía más del programa con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra. Hola, profesor, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas, Miguel Ángel. Parra, ¿qué tal? Hola.
A las buenas.
A las buenas. Enseguida vamos a hablar de los Celtics, que están atusando el gato tranquilamente, esperando. Vamos a hablar también de Luka Doncic, bueno, y de Minnesota, que a ver hasta cuándo puede, no sé si dar el sorpaso o alargar el tema, del contrato de Luka Doncic, pero eso va a ser no después de la publicidad, sí después de hablar de la final a 4 de la Euroliga, porque me interesa mucho vuestra opinión, básicamente la respuesta a una pregunta. Profe, ¿por qué perdió el Real Madrid el título de campeón de Europa? No es que lo tuviese ganado, obviamente, pero sí que era favorito. Para muchos, muy favorito en esta final a 4. ¿Por qué no gana el Real Madrid el título de campeón de la Euroliga este año?
Bueno, el Real Madrid no gana el título de Euroliga este año. Te voy a dar una contestación de perogrullo.
Ya sé lo que...
Porque le gana Panathinaikos, claro, y le gana bien.
Sabía, además, ¿eh? Ya me la he llevado. Si es que lo sabía yo, me pasa por preguntar.
No, pero no es peyorativo, ni mucho menos. Ya sabes que el respeto es máximo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Pues que el Panathinaikos estuvo mejor. Era real, o sea, todo el favoritismo que tenía el Real Madrid al inicio de la temporada y luego, una vez visto el decurso de la campaña y luego viendo también incluso el partido semifinal, tenemos que poner en perspectiva que Panathinaikos mantuvo un jugador en la plantilla, uno, Mitrovic, y todo lo demás era nuevo, y un entrenador nuevo como Ataman. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante el partido final, pues hay una serie de situaciones tácticas, también hasta cierto punto condicionadas por faltas personales, señaladas muy temprano a Tavares, por ejemplo, que condicionan el partido. Entonces, el Real Madrid empieza exactamente igual que en la semifinal, con unos guarismos y con un poder anotador extraordinario, y en el descanso Ataman conjura a sus jugadores para que, sin perder la identidad, hagan lo que saben hacer, que es defender muy fuerte, trabajar muy duro, atrás, pegando y estando muy potentes en ataque. El Real Madrid, hay un momento en que, cuando se ve ya muy cerca en el marcador, Panathinaikos ya está muy cerca en el marcador, hace un cambio táctico que normalmente le ha funcionado muy bien y le funcionó en la final del año pasado para ganarla, que es pasar a una defensa zonal, como dijimos durante la transmisión, y ahí una defensa zonal en un momento concreto del partido puede condicionar al equipo rival a que no anote de manera fluida, pero en este caso tanto es Lucas dirigiendo con mano maestra al equipo y dándole la pausa necesaria frente a esa defensa zonal, y Kendrick Nunn, pues anotan desde fuera, y hay que recordar que es Lucas, no es un gran anotador exterior, y a partir de ahí el Real Madrid se va quedando sin respuestas, tiene también problemas de faltas personales con sus hombres altos, tanto con Tavares como con Pagué, y a partir de ahí se entiende el merecidísimo triunfo de Panathinaikos. Por tanto, en el resumen, yo te diría que la derrota del Real Madrid, no por inesperada, es menos merecida. Es decir, el Panathinaikos jugó un partido extraordinario dentro de sus limitaciones, que es uno de los puntos fuertes que tiene Ataman como entrenador, el esconder las debilidades de sus equipos y potenciar al máximo los puntos fuertes, y por un genio del baloncesto, que es Lucas, que encima estuvo inspirado en una faceta que no es habitual en él, que es el lanzamiento exterior.
13 años después, el Panathinaikos se vuelve a proclamar campeón de Europa. Me sabe mal por Ataman, lo digo porque como entrenador nada que decir, después podemos entrar cada uno en que le guste más su propuesta de baloncesto, lo digo por el personaje, es un histriónico, en fin. Parra, tu opinión de la final a 4 del Real Madrid, de lo que quieras decir, de Panathinaikos, de Fener, de lo que quieras, de Olympiacos, de lo que quieras.
A mí me preguntaba el otro día Lama en el 8:30 que quién tenía más la culpa de la derrota, si los jugadores o Chus Mateo. Y yo le contesté que los jugadores. Hay equipos que son de entrenador, como por ejemplo la España que ganó el oro en el último europeo. Lo gana básicamente porque Escariolo hace una genialidad tras otra y hace que la suma de las partes sea muy superior a la calidad individual del equipo. Y hay equipos que son de jugadores, en los que el entrenador, pues sí, dirige bien el grupo, maneja los egos, pero tanto técnica como tácticamente, el equipo depende superlativamente del rendimiento de los jugadores y el entrenador no te va a ganar el partido. El Madrid es el paradigma de eso. Si alguien esperaba que un ajuste de Chus Mateo o un cambio de Chus Mateo ganara el partido, está equivocado de equipo. El Madrid si tiene que ganar, de la mano de lo que llevamos hablando toda la temporada, que el Madrid tiene a 5 MVPs en el equipo. Faltaba uno, Gavi Deck, que está lesionado, pero el Real Madrid tiene a Campazzo, el Real Madrid tiene a Musa, el Madrid tiene a Sonja, el Madrid tiene a Tavares. A Tavares lo quitamos de la ecuación por lo que ha dicho el profe, por las faltas rápidas que hace al principio. Hay que decir que comprendo las quejas del madridismo, porque es verdad que el arbitraje no le fue favorable, por no decir que fue muy desfavorable. Pero más allá
tampoco
de eso...
Tampoco buscamos, ¿no?, que el arbitraje sea favorable, simplemente que no sí, tiene incidencia.
Sí.
¿No?
Pero más allá de eso, del arbitraje, que sí es verdad que por momentos pareció que el Panathinaikos podía pegar todo lo que quisiera y que cualquier flopping de Lesor que hizo, de cabeza estoy hablando, tres por lo menos clarísimos que le pitaron, dos de ellos fueron faltas de Tavares. Más allá de eso, ya te digo, ni Campazzo, ni Musa, ni Ezonja estuvieron a nivel. Tuvieron tiros liberados y no metieron ni uno. Empezaron metiendo 5 de 7 en triples y luego fallaron como 22 después de eso. Entonces, si tú dependes tanto de la calidad de tus jugadores, que la tienes, y hay que dejar claro que la plantilla del Real Madrid es la mejor de Europa, lo sigo pensando, pese a la derrota por 15 ante el Panathinaikos, yo creo que todo el mundo sigue pensando que la plantilla del Madrid es la mejor de Europa. Pues si tus jugadores no tienen el día y coincide con que el rival sí lo tiene, es Lucas jugó el mejor partido posiblemente de la temporada con el Panathinaikos. Si no el mejor, uno de los mejores. Yo diría que el mejor, porque aparte de la dirección que decía el profe, recalco lo que ha dicho. No es habitual que Lucas tenga tanto peso en la anotación, y aparte con esos porcentajes, o sea, metiéndolo absolutamente todo. Había un punto del partido en el que había fallado un tiro libre, o sea, había metido todos los triples, todos los tiros de dos. Si a eso le sumas que Nan, por ejemplo, que tuvo problemas de faltas, se fue rápido al banquillo en la primera parte, en la segunda sale y se pone a enchufar como si no costara, pues evidentemente los ajustes de Ataman funcionan y el Madrid no encuentra respuestas si los jugadores no las hallan. Chus probó a meter al Chacho, que a veces le ha funcionado como revulsivo, como cambio, pero claro, si pones en el mismo quinteto al Chacho con Yul, por ejemplo, pues felicitan mucho la anotación del rival, que por otra parte ya estaba siendo muy buena con un quinteto más potente defensivamente hablando. Puedes pensar, echaste de menos a que jugara Coser, que jugara más Rudy, que hay que ver también cómo está de físico. Yo entiendo que si no juega más es porque no puede. Alguien dice, ¿por qué no jugó más el Yendiaye, que de principio juega 7 minutos y mete 8 puntos sin fallo, mete 2 triples y un tiro de 2? A ver, no es que te tengas que jugar el campeonato con el crío del equipo, pero probarlo, ¿por qué no, ni siquiera lo probó? Pues bueno, pues puedes pensar en esas cosas, pero en realidad yo creo que todo se reduce a que el Madrid es un equipo de jugadores y los jugadores no dieron la talla en el día importante.
Vale, un pasito más de los jugadores, sobre todo de ese grupo de jugadores importantes. Profe, la gran pregunta, arranca una semifinal con el Real Madrid y el Barcelona, la segunda semifinal por orden cronológico de la Liga Endesa, es el único título que puede ganar el Barcelona esta temporada porque no se ha metido en la final a 4, perdió la final de la Copa del Rey frente al Real Madrid, digo, como los tres grandes títulos en una temporada en juego. La gran pregunta es, tres días después, porque la semifinal arranca el miércoles, ¿le puede pasar factura o cómo puede afectar esa derrota? No sé si es más de cabeza, de piernas. ¿Puede afectar en realidad al Real Madrid esto?
Puede afectarle, pero con jugadores tan experimentados como tiene el Real Madrid, lo normal es que funcionen al modelo NBA, ¿no? El modelo NBA es que las derrotas se olvidan rápidamente y según te subes al avión, en mis tiempos era el autobús, está olvidada, salvo que sea una derrota terminal, ¿no? Que te mande a casa donde los jugadores pueden madurar más esa derrota. Yo creo que para el Real Madrid, obviamente, no es agradable venir de una derrota tan significativa, además, y tan inapelable como la que tuvo en la Final Four, pero la Liga es otra historia y tienen tiempo suficiente para relamerse la herida y van a salir probablemente muy motivados, igual que el Barça. Es infrecuente que Real Madrid y el Barcelona se enfrenten en semifinales de la Liga CB. Estadísticamente es muy obvio que casi siempre se han enfrentado en finales, pero esta semifinal, como tú muy bien dices, particularmente para el Barcelona, tiene un punto de terminalidad, ¿no? De decir, bueno, pues es o nos aferramos al título de Liga o nada, ¿no? Y la nada en determinados clubes y en la sección de baloncesto de determinados clubes, como el Real Madrid o el Barcelona, significa convulsión, ¿no? Por lo tanto, es una semifinal con un punto dramático. Para el Real Madrid, históricamente, ganar solo la Copa, yo recuerdo que a Clifford Luik le echaron y había ganado la Copa, pero no ganó ni la Liga ni la Euroliga, por ejemplo, ¿no? A lo mejor ganar solo la Copa del Rey, yo creo que Chus tiene y debería tener crédito, pero a lo mejor también es insuficiente. Entonces, se me antoja que esta semifinal es muy importante para los dos equipos y teniendo en cuenta la calidad de la plantilla, de ambas plantillas, la experiencia que hay acumulada en las dos plantillas, más en la del Madrid que en la del Barcelona, pero el Barça tiene también jugadores muy experimentados, acostumbrados a ganar, pero también a perder, y por lo tanto yo creo que el punto negro de no haber entrado en la Final Four en el caso del Barça, que ya ha podido rumiar eso durante más tiempo, o la derrota en la final del Real Madrid, yo creo que van a ser una nota al pie y aquí hay un nuevo comienzo, ¿no? Esta semifinal es una nueva historia para los dos y yo presumo que va a ser una semifinal muy bonita por el punto que tiene también de agónica, ¿no? Sobre todo para el Barça.
Parra, claves de esta semifinal. En la otra, lo he recordado al inicio, golpea primero UCAM Murcia, es decir, recupera el factor pista.
Lo del UCAM es para verlo, Lo del UCAM es para verlo.
Joder. Bueno, espérate, lo del UCAM, arrastro desde cuartos contra el Valencia, el UCAM sin pivots. Es efectivamente para verlo. Claves de esta semifinal del clásico Real Madrid-Barcelona, Parra.
Pues yo creo que al Real Madrid le viene bien que sea tan rápido, porque no van a tener tiempo. Lo que decía el profe de la Mercedes de las heridas, tampoco van a tener mucho tiempo. O sea, y tienen, aparte de no mucho tiempo para darle vueltas a la derrota y revolcarte en ella, por así decirlo, tienen la ventaja de que puede ser un acicate esa derrota para decir, oye, una y no más Santo Tomás, a por ello a muerte. El tema es que el que pierda se va con una estocada en todo lo alto. O sea, yo creo que ya sea el Madrid o el Barcelona, perder y quedarse sin Liga y sin Euroliga, estoy muy de acuerdo con el profe. O sea, debería traer cambios drásticos en el equipo, sobre todo a nivel técnico. Para mí, por mucho que el Madrid el otro día jugara un mal partido y perdiera la Euroliga y todo el dolor que eso pueda suponer, sabiendo que es una oportunidad histórica de repetir título con la mejor plantilla, reitero, de Europa, creo que está en mejor posición que el Barcelona para esta serie, ya más allá de por el factor cancha, porque es que me parece mejor equipo que el Barcelona. Y en cuanto mira, ves, lo que hablábamos antes de los equipos de jugadores, el Barcelona es primo hermano del Madrid, o sea, es otro equipo que es mucho más de jugadores que de entrenador, y más allá del rendimiento, creo que el Barcelona viene con más problemas que el Madrid. Por ejemplo, estoy pensando sobre todo en el rendimiento de Hernán Gómez.
Bueno, es que aquí hay caso Billy Hernán Gómez. Cuidado con el can. Hay caso Billy Hernán Gómez porque obviamente en los cuartos de final frente a Lenovo Tenerife pasó por delante en la rotación un 4 que acabó siendo un 5 que es Óscar da Silva. Pero bueno, en función de cómo acabe la Liga Endesa ya hablaremos. Acabó jugando en el último partido 5 minutos Billy Hernán Gómez. Lo justifica Roger Grimao como una decisión técnica. Bueno, yo creo que la relación y el feeling no ha existido durante toda la temporada. También podemos pensar o valorar la aportación de Billy Hernán Gómez, pero yo creo que mejor que acabe la temporada y hablar de este tema. Profe, Real Madrid... Vamos a mojarnos, ¿no? Que no nos gusta eso. Profe, Real Madrid-Barcelona. Serie larga, ¿y quién pasa?
Serie probablemente... Por lógica y por calidad de plantillas tendría que ser una serie larga y pasa el Real Madrid.
El Real Madrid, apunto, Paniagua, el Real Madrid. Parra, serie larga, ¿quién pasa?
Pues yo creo que 3-0, 3-1.
El Real Madrid, ¿no? Entiendo, entiendo que has puesto primero al Madrid.
No le veo...
3-0, 3-1.
No la veo tan larga. Sí, yo a ver cómo arranca la cosa. Pero no sé, vale. El Real Madrid normalmente después de llevarse un palo el Real Madrid después de llevarse un palo suele subir mucho el nivel y quiero verlo. A ver, el Barcelona también es un gran equipo y puede ganar, ¿eh? Pero
no, ahora no cambiemos el argumento.
No, lo veo, en serio, veo favorito al Madrid.
Vale, y en la otra, Pani, hemos dicho que ha ganado el... En función de cuando nos escuches, se puede haber incluso disputado el segundo. Pero golpea primero UCAM Murcia, recupera factor pista. Lo mismo, serie larga, pregunto, ¿y quién pasa?
Por definición, sí. Una vez que hay un 0-1, es muy difícil ganarle a cualquier equipo. Tres seguidos. Unicaja puede hacerlo, pero yo optaría aquí por una serie a 4 o 5 partidos. Y sí que veo más 5. Y sí que veo más capacitado, a pesar del sorpresón, y que no es tanta sorpresa, si luego que jugar a UCAM Murcia y el orden y la estructura que tiene en las dos líneas del campo y el magnífico trabajo que ha hecho Sito Alonso con su cuerpo técnico, un equipo que además ha estado tildado últimamente de equipo casi violento, ¿no? Cuando en realidad, pues bueno, es un equipo que tiene una defensa muy... Mira, en eso tiene un punto de hermandad con el Panathinaikos, ¿no? Tiene momentos de defensa muy fuerte, pero la concentración con la que juegan en los dos lados del campo es muy encomiable, y teniendo en cuenta además que la plantilla tiene calidad, pero no tiene la amplitud necesaria para resistir hasta donde está resistiendo, y ten más, como decías tú, sin pivots al uso, ¿no? Que también te digo que en el baloncesto moderno no tener pivots tampoco es tan grave como en otros tiempos, ¿no? Pero bueno, entre el trabajo de Sito Alonso y su cuerpo técnico y la calidad de los jugadores, yo creo que estamos viendo un UCAM Murcia redondísimo. Aun con todo, por amplitud de plantilla, por si el Unicaja es capaz de llevar la serie larga, y ahí entonces influye muchísimo la capacidad que tienes de derrotar y de tener jugadores frescos, que ahora mismo el Unicaja tiene más jugadores frescos que el UCAM Murcia, yo creo que podríamos ir a un quinto partido aquí con victoria del Unicaja.
Vale, apuntado. ¿Quién pasa, Parra? ¿Murcia o Málaga?
Estoy totalmente de acuerdo con el profe. Creo que el Unicaja en 5, que la frescura y el fondo armario del Unicaja, de tener más larga la plantilla, va a pesar mucho. Y ahora lo que hay que pensar es qué sería el UCAM si tuviera a Fingarder y a Todorovic. O sea, que yo estoy flipando. O sea, a mí la temporada de los murcianos... Es que aunque palme los 3 seguidos el UCAM y gane el Unicaja 3-1, que yo no lo veo, aunque pase eso, la temporada de UCAM es una locura.
Sí, sí, sin duda. Es de nota, es decir, de nota altísima. Por cierto, si no se tuerce, Pedro Martínez, el nuevo entrenador de Valencia, fue ganando la Liga frente al Real Madrid en la temporada del Baxi Manresa, con las circunstancias de cada equipo, que es muy importante, ha vuelto a meter al equipo en la Copa, lo ha vuelto a meter en el playoff, jugadores mejorando a jugadores o que suban el nivel. Bueno, es de esos grandes entrenadores que tenemos en nuestro país.
Para mí el mejor de la ACB.
Pues dicho queda, para Rubén Parra el mejor de la ACB. No estaría yo en contra de esa afirmación. Tendría que darle alguna vuelta más. Pero no estaría yo en contra de esa afirmación. No,
está ahí. A ver, tenemos técnicos fenómenos, ¿eh? Está Ivón también, que, hombre, que lo que
es ha hecho
con
mira, lo de, leche. Claro, lo
el profe
lo
decía
de
Murcia, lo de Sito.
Lo de Murcia Sito, y Málaga, claro, son dos proyectos, porque al final vienen trabajando bien ya desde hace años, con lo cual, y eso
Chus,
está muy bien.
Chus también es un gran entrenador, o sea, en España tenemos grandes entrenadores, sí, y, sí. Y los que no están aquí, o sea, los Xavi Pascual, los Pablo Laso, tal, pero a mí de lo que hay en ACB, a mí Pedro Martínez es de sombrerazo y medio, pero vamos, todos los años.
Uh-huh. Bueno, cruzamos el charco. Actualidad de la NBA. Profe, ¿le da a Minnesota para dar el sorpaso o no?
No, el sorpaso no.
Alargar le un poquito para, sí, ¿no?
Le da para alargar, para sobrevivir y tal, pero yo creo que cae en Dallas en el quinto. Bastante han hecho con
en el sexto, partido. En el sexto en Dallas.
En el sexto en Dallas, perdón. Sí, tiene razón. O sea, Dallas les elimina seguro. Sería un sorpresón que Minnesota pusiera el 4 en el marcador, porque primero eso no ha sucedido casi nunca en la NBA, y segundo yo creo que ahora mismo Dallas está muy bien, puede tener algún partido negativo como ha pasado en el cuarto, pero a mí me da la impresión de que Dallas está en la ruta hacia la final, y además muy merecidamente, y en una conferencia ultra dura como es la conferencia oeste, donde realmente si nos hubieran dicho que Dallas se proyectaba como finalista a principio de temporada, muy poca gente nos hubiera tildado de cuerdos, ¿no? Porque hay equipos en la conferencia oeste incluso diseñados para la gloria, pero Dallas lo está haciendo muy bien, y yo creo que esto lo hemos dicho ya en alguna ocasión, pero dependiendo de lo que dure Kyrie Irving, que por cierto Jason Kidd está haciendo con él una tarea de manejo de ego, y de un tipo tan errático como es Kyrie Irving lo está manejando muy bien, pero vuelvo al concepto, si Dallas consigue un tercer jugador de un nivel, no te digo como Luca, pero de un nivel estelar, ¿no? de los de la cabecera, de los del vagón de cabeza de la NBA, sí. Dallas es consistente candidato al título año sí y año también, ¿eh? Hasta donde dure Kyrie Irving. Le falta un tercer pie para ser un equipo súper redondo. Claro. Dicho todo esto, y hablando del oeste, llevo diciendo tiempo, y no me dejaréis mentir, que a Boston se le está poniendo cara de subir la bandera 18 al Garden, pero desde hace tiempo además, porque está teniendo un trayecto muy cómodo, y en los playoffs de la NBA el oxígeno que tengas en el depósito es fundamental, y en la medida en que los otros se han ido desgastando, pues mucho mejor para Boston. Hay quien dice, bueno, no conviene estar tan relajado y tal, que me da igual, al mejor de 7 le venga Minnesota o le venga Dallas, incluso admitiendo que ese relax le puede suponer el 0-1, por ejemplo, en el playoff, Boston, que lo dudo, Boston tiene capacidad suficiente para ganarte los 4 seguidos sin problema. Vamos, yo creo que ahora mismo es en ausencia de Denver, no hay contestación posible a los Boston Celtics.
Para el sexto entre Minnesota y Dallas, ¿cuándo se juega?
Se juega el quinto en Minnesota, en la madrugada del jueves al viernes, y el otro la del sábado al domingo. Es cada 2 días. Cada 2 días a las 2:30 de la mañana.
2:30 de la madrugada.
Sí, vale. Hay que decir una cosa. No, ha habido 150 ocasiones en las que un equipo se ha puesto 3-0 abajo. 151, yo creo. Bueno, más de 150. Claro, es que me falta por actualizar los de este año. Más de 150 ocasiones nadie ha remontado un 3-0. Nunca, jamás. O sea, el 3-0 en playoff de la NBA es a día de hoy irremontable.
Ya sabes que las estadísticas están para romperse. Aunque sí, parece que esta va a costar sí, con lo que está costando. Sí. Pero bueno,
dale. Es complicado. De hecho, es que el séptimo partido, los Celtics lo hicieron el año pasado en las finales del este. Forzaron el séptimo contra los Heat, que luego lo perdieron. Pero forzar el séptimo partido ha pasado 4 o 5 veces, o sea, no ha pasado más. Es complicado después de volver de 3-0 remontarlo. Yo no descarto que Dallas lo gane incluso en el quinto en Minnesota, aunque lo más normal es lo que dice el profe, que lo gane en el sexto en Dallas. A mí lo de anoche, lo del último partido, lo de la victoria de Minnesota, me pareció un cantazo supremo de Dallas. Jugando en casa, y cómo se dio el partido, tuvieron una lectura paupérrima del encuentro. Date cuenta que llegan empatados al descanso, pero con Gobert, Towns y Edwards con tres faltas cada uno. Cargadísimos de faltas. Gobert y Towns hacen muy rápido la cuarta. Towns hace muy rápido la quinta. Y con todo y con eso, Dallas se empecina en lanzar de tres y en no penetrar la canasta. Curiosamente, había ganado a Minnesota en los puntos en la pintura, que es un equipo en el que están Towns y Gobert, que te ganen en la anotación interior, teniendo tú a Edwards, que también anota mucho por dentro, es llamativo. Y no forzaron casi nada, pudiendo llevar más al límite a las estrellas de Minnesota, a los jugadores importantes, no lo hicieron, y yo creo que por ahí se les fue el partido por completo. Es una pena para los tejanos, sobre todo porque de ganar anoche habrían tenido 8 días para que Luka Doncic se recuperara, porque hasta el 6 de junio no empieza la final de la NBA, acabe cuando acabe la serie de Dallas con Minnesota, y habría tenido Dallas 8 días de baño y masaje para Doncic, que para su rodilla y su izquierda y su tobillo derecho le habrían venido fenómeno descansar 8 días y tener sesión de recuperación. Ahora mínimo va a tener un partido más que jugar y 2 días menos de descanso, o 2 partidos más que jugar y 4 días menos de descanso. Ya no te hablo si tienen que ir al séptimo en Minnesota, que no, yo tampoco termino de verlo, ¿eh? O sea, lo normal es que pase Dallas. Dicho esto, yo, siendo los Celtics, claro, favoritos, si Dallas termina por ganar a Minnesota, cuidadito con Luka, ¿eh? Porque la gente está balcánica y tiene sus cosas.
O sea, la gente está balcánica y tiene sus cosas.
Y cuando hablo de gente está balcánica, estoy pensando en Drazen, estoy pensando en Kukoc y estoy pensando en Luka, que es de ese palo. O sea, es estrellón generacional de estos que te salen y dices, ¿pero cómo es posible que consiga esto? Por cierto, si Dallas consigue cargarse a Minnesota y se enfrenta a los Celtics en la final, se habría cargado a los 3 mejores equipos de la NBA y le faltaría el cuarto. Eso, que yo sepa, no he mirado todo, no me ha dado tiempo, porque no, por una cuestión de temporalidad, no me ha dado tiempo a mirar todos los años de existencia de la NBA, pero solo lo he encontrado una vez en el título de los Rockets del 95, que a los 4 equipos que ganaron fueron los 4 equipos con mejor récord de la NBA.
Me parece muy mal que no haya repasado todas las temporadas de la NBA. Profe, el individuo este balcánico, según lenguaje parriano, yo voy al oráculo, o sea, a ti. ¿Va a firmar el mayor contrato de la historia de la NBA en el 2025? Hablan de un montante de 346 millones de dólares.
Sí. Sí, sí, claro, es que lo tiene así estipulado en el contrato, ¿no? Al ser 2 veces consecutivas All-Star de la NBA, me refiero no que juegue el All-Star, sino que en el equipo All-NBA, o dicho de otra manera, entre los 5 mejores de la NBA, tiene derecho al contrato máximo, y estaríamos hablando de esas cantidades que tú citas, ¿no? Cantidades a día de hoy estratosféricas. Pero a pesar de que esto siempre tiene mucha discusión, muchos elementos de discusión, de que la gente dice que los deportistas son unos privilegiados, que lo son, tengo que decir que se merece cada centavo de ese contrato. Es decir, la NBA es una liga muy rica, los jugadores contribuyen enormemente al crecimiento de esa liga. Sin ellos no se podría haber firmado el contrato estratosférico que ha firmado la NBA con las televisiones para los próximos años. Estamos hablando de 75.000 millones de dólares en los próximos 10 años, contando a partir de 2025. Y con todo, este contrato súper extraordinario que va a firmar Luka Doncic, en un par de años, en 2 años o 3, quizá antes, en 2 años, se puede quedar pequeño, porque al tener una contribución de dinero mayor, sube el tope salarial, sube el salario máximo, sube el salario mínimo, sube el máximo que puede gastarse un equipo, y estaremos viendo, si Dios nos da salud y seguimos en Showtime, que seguro que sí, que esto es un show para perdurar, estaremos viendo en 2026-2027 contratos de 100 millones de dólares para un jugador estelar, 95-100 millones de dólares. Por lo tanto, efectivamente, ese contrato lo va a firmar Luka Doncic. A día de hoy será el mejor contrato más rico de la historia de la NBA, pero le va a durar poco. Y vuelvo a recalcar, a pesar de que la mayoría de la gente, y es lógico, señala que es un contrato incluso obsceno, que eso siempre es el debate, tenemos que tener en cuenta que a los deportistas de élite, y no solamente deportistas, sino otras facetas de la vida, como pienso en el periodismo, en los grandes, ¿no? Los grandes periodistas, pienso en los ejecutivos de marketing, pienso en los ejecutivos de trading, pues bueno, ganan en función de lo que generan, ¿no? Y los jugadores generan un dineral, una riada de dinero para la NBA, y jugadores estelares como Luka se merecen ese contrato de manera objetiva.
Muy bien. Voy a ir cerrando. Profe, te voy a preguntar por un jugador. Esta semana despedimos a Bill Walton, que es un mito del baloncesto, y entendiéndose esta palabra con toda la esencia que tiene, un mito de la NBA. Pero por una cuestión generacional, para mucha de la gente que nos escucha, quiero que le digas a la gente quién fue Bill Walton, este jugador de baloncesto excepcional, espectacular.
Bueno, un mito en la NBA, pero también un mito en la NCAA. El partido que hace, para empezar, él jugó en la legendaria UCLA, lo que aquí llamamos UCLA, y que el difunto Antonio Díaz Miguel nos trajo aquí con el mítico corte UCLA, que sí. todavía lo usa, entre otros, el UCAM Murcia, una variante del corte UCLA, ¿no? Como elemento táctico. No es el elemento táctico principal, pero en la serie con el Valencia le vi utilizar ahí una variante del corte UCLA. Bueno, él jugó en UCLA justo después de Karim Abdul-Jabbar, y en el baloncesto universitario, que por cierto hay una anécdota que nos contaba John Wooden en su tiempo, el legendario entrenador. Bill Walton era en los años 70 el típico jugador universitario existencialista, de melena, de barba, un poco a lo que se llevaba en la época, ¿no? Y John Wooden era un hombre de otra época, obviamente, y no permitía a sus jugadores llevar ni el pelo largo ni vello facial. Y entonces él contaba que en una reunión de vestuario, pues le dijo a Bill Walton que tenía que cortarse el pelo y quitarse el vello facial. Y Bill Walton le dijo: no, yo tengo derecho constitucional y me ampara la libertad de expresión y me amparan todas las libertades que están recogidas en la bendita Constitución de Estados Unidos para llevar el pelo largo y tener barba, ¿no? Y John Wooden le dijo: bueno, pues oye, me he quedado impresionado con tu speech, con lo que me has contado y tal, te deseo mucha suerte en otra universidad. Y entonces Bill Walton, al ver que John Wooden estaba dispuesto a dejarle marchar de UCLA, pues efectivamente se cortó el pelo y se afeitó la barba, y nos deparó la que para mí, mejor dicho, es la mejor actuación individual en la historia de la Liga Universitaria. Mira que las ha habido interesantes, es cuando le hacen una final a Memphis State, quiero recordar, 44 puntos y 22 rebotes. Sí. Y un jugador ya en la universidad se convirtió en un mito. Luego pasó a la NBA. Tengo que decir que fue uno de los grandes artífices y probablemente el jugador esencial para entender el título, el único título que ondea en el techo de los Portland Trail Blazers. Luego ha sido un hombre muy castigado por las lesiones. Yo le recuerdo, recién llegado a Estados Unidos, que firmó por una franquicia de expansión que entonces eran los San Diego Clippers, y que se los prometían muy felices, porque claro, fichar a Bill Walton en el draft de expansión era una barbaridad, pero era un Bill Walton ya muy minimizado por las lesiones. Y luego en su segunda vida, después del baloncesto activo, como comentarista de televisión y como figura emblemática de los medios, pues ha demostrado ser un tipo extraordinario, con unos comentarios muy del tipo de Rubén Parra, ¿no? A veces jocosos, a veces muy inteligentes, pero siempre una personalidad extraordinaria que entronca con esa personalidad de un jugador o de una persona que pudo ser rebelde, pero que con John Wooden no pudo serlo en UCLA, y que luego ya en su segunda vida sí que fue más rebelde, era rockero, le encantaban los Grateful Dead. Yo tuve ocasión de conocerle en el campus en el que Fernando Martín se ganó el puesto en los Portland Trail Blazers, y daba toda la sensación de que era un tipo carismático, querido por todos. O sea, me pareció un tipo sensacional, y me dijo una cosa o nos dijo, mejor dicho, porque estaba Antonio Martín también, que no olvidaré nunca, y es que dijo, bueno, Fernando Martín es jugador del NBA, seguro, o sea, no dejéis que os digan lo contrario. Desgraciadamente tuvimos la mala suerte de tener un entrenador rookie como Mike Schuller, muy temeroso y tal, y luego hubo un lockout, que eso la gente se olvida, pero yo nunca olvidaré esas palabras, y cómo a Fernando Martín esas palabras le supusieron un aliento extra para hacer un campus en Los Ángeles extraordinario, que luego le permitió ganarse el sitio en Portland, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que se nos va una figura carismática, y la anécdota de UCLA y John Wooden, según nos contaba John Wooden en su tiempo, el hombre ahí, cuando se da cuenta de que John Wooden no va a ceder y que puede no jugar en UCLA, el hombre dice, bueno, pues ahora me voy al barbero.
Bueno, nos ha dejado muy joven, ¿eh? 71 años después de arrastrar y no poder superar un maldito cáncer. Parra, cierro contigo.
Me gustaría añadir algo acerca de Walton, más allá de lo que ha dicho el profe, que como siempre ha hecho un perfil fantástico. Este hombre fue protagonista de la mejor racha universitaria de la historia. 88 partidos ganados seguidos. O sea, hizo que UCLA hiciera dos temporadas perfectas seguidas, que es una auténtica barbaridad. Pero es que en una de ellas, en el 72, ganaron los 30 partidos de liga regular por un margen superior a los 30 puntos. O sea, el dominio de Walton en el baloncesto universitario fue descomunal. Tú te pones a mirar listas históricas de mejores jugadores de cualquiera, de Sports Illustrated, de ESPN, de medios americanos, y en todas está en el top 5. En todas. Normalmente suele aparecer Karim, por aquellos entonces, Lew Anslinton, porque no se había cambiado el nombre todavía, como número 1. Algunos te ponen a Pete Maravich segundo. Suele aparecer Oscar Robertson también en Cincinnati. Suele aparecer, por supuesto, Bill Russell en San Francisco. Suele aparecer Will Chamberlain en Kansas. Siempre entre ellos está Bill Walton, que si no hubiera sido por las lesiones habría marcado una época mucho más grande. El único título de Portland es gracias a él. Y luego, como sexto hombre en los Celtics, tuvo también mucha importancia en títulos en el equipo de los Celtics. Y más allá de eso, luego, después de retirado como comentarista, se ganó un hueco en el corazón de todo el mundo. Yo, viendo mensajes de gente, hay uno que me llama superlativamente la atención. Barack Obama escribió un mensaje acordándose de Bill Walton. Yo creo que la última vez que Barack Obama escribió un mensaje por un jugador de la NBA fue por Bill Russell. Eso te sitúa bastante bien en el nivel del jugador y de la persona de la que estamos hablando.
Bueno, pues dicho queda. Y para que tengáis una idea, los que, insisto, por una cuestión generacional, ya no es que vieseis o no jugar a Bill Walton, sino que no os suene este auténtico mito del baloncesto de la NBA y también, efectivamente, del baloncesto o primero del baloncesto universitario. Pareja, se me ha hecho muy corto esta semana. No digo que habitualmente se me haga muy largo, pero digo que especialmente se me ha hecho corto esta semana. Y mira que hemos invertido minutos, ¿eh? Profe, nos vamos escuchando, que tenemos mucho baloncesto por delante. Cuídate.
Me quedo con la frase de Rubén de los balcánicos estos.
Sí.
Los balcánicos
estos... Y después la cosa, sí, es que es lenguaje parriano, Miguel Ángel, es lenguaje parriano.
Está muy bien.
Gracias, Pani, cuídate. Adiós, Miguel Ángel. Parra, vamos con otras cosas de ese mundo.
Vamos, que no es poco. Hay que
seguir. Si viene algún balcánico de estos, te lo enviamos, ¿vale?
Ok.
Cuídate, Parra, adiós.
Abrazo, chao.
Bueno, pues bajamos la persiana, ponemos el punto y final al capítulo de esta semana con, bueno, información servicio, ¿verdad? Que recordamos siempre, tanto al inicio como al final del programa. Entráis en www.cope.es, nuestra web en renovación constante, www.cope.es, buscáis el espacio de Showtime y nos podéis escuchar o descargar. Descargar y escuchar. Ya sabéis que habitualmente salimos en martes, pero que si alguna facilidad tiene este programa es que es muy portable. Que no, mira, es que Cope. No, voy a iTunes. Nos encuentras en iTunes. Que soy más de iVoox. Vas a iVoox y nos encuentras. Bueno, la semana que viene vamos a ver cómo están estas semifinales de la Liga Endesa, del playoff por el título. Vamos a ver qué ha pasado entre Dallas y Minnesota, quinto, sexto. Están, es la tercera vez que lo digo, atusando el gato. Los Celtics, Boston, esperando rival. Bueno, todo esto y más historias. Y empezaremos a mirar ya el preolímpico masculino, que no queda tanto, que lo tenemos casi, casi a tocar. La semana que viene volvemos con más historias. Como siempre, creo que lo digo poco. Gracias por escucharnos. Gracias por aguantarnos. Gracias por descargarnos. ¡Feliz semana y que el baloncesto os acompañe!